Dios fiel. Nos sentimos más serios que nunca y queremos que vengas a nosotros, que cada palabra se haga realidad, se confirme y se cumpla cada promesa. Señor, ven en medio de nosotros como el resucitado, como aquel a quien se ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Fiel Señor, estamos a tu disposición. Muéstranos el camino que debemos seguir y lo que quieres que se haga. Muéstranoslo. Has sido tan bondadoso hasta ahora y nos has guiado por el buen camino, por el bien de tu nombre. Señor, hemos llegado a un punto en que queremos experimentarte tangible, audible y visiblemente. Dios fiel, bendice a todos los que ya han venido y a los que aún están en camino. Señor, ten piedad de nosotros, realmente. Sé piadoso por la riqueza de tu gracia y manifiéstate. Te damos las gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy muy agradecido al Señor por estos días y mi expectación aumenta cada vez más. El anhelo se hace cada vez mayor y queremos que Dios se revele, que Él realmente pueda revelarse a sí mismo como Él nos lo ha dejado aquí en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Y hemos escuchado una y otra vez en los sermones del hermano Branham, quien no solo fue un ejemplo para nosotros, sino un hombre enviado por Dios, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y también recibimos la confirmación de que no eran solo palabras, no solo una confesión de labios o una repetición de Hebreos 13, versículo 8, sino siempre una nueva confirmación. Una nueva confirmación en las reuniones donde se predicaba la palabra y se proclamaba el Evangelio. Había salvación, sanación, liberación, instrucción, revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Básicamente no faltaba nada. Fue un ministerio que lo abarcaba todo e incluía todas las áreas que nos muestran las Escrituras. Y la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿qué ha efectuado en nosotros esa poderosa proclamación? Sí, ¿qué ha desencadenado en nosotros? Ya lo he dicho en años anteriores, una cosa es clasificar correctamente el ministerio profético, o ordenarlo correctamente, pero otra cosa es que nosotros, como congregación, nos dejemos ordenar divinamente, que asumamos las tareas que se nos han encomendado y la responsabilidad que se nos ha dado también, y nos pongamos así ante Dios para que Él pueda seguir obrando. No podemos contentarnos con la mera predicación. La palabra nos ha dejado promesas y nuestra fe está anclada en ellas. Tenemos una esperanza legítima, de hecho, un derecho de que todo lo que está escrito se cumple. La insinuación de esta mañana, y agradezco a Dios que aún hable y que bendiga, que aún se tome tantas molestias con nosotros, pero el anuncio de que Dios quiera hacer más y mostrarnos el camino para experimentar esta redención total en efecto práctico en nuestras vidas. Para mí, las reuniones que tenemos detrás ya han sido una bendición muy grande. Y quizás se pueda juzgar la bendición de manera diferente o también llamarla bendición, pero percibimos que Dios está tramando o planeando algo muy especial y que el Espíritu de Dios está presionando con fuerza para que surja en nosotros la fe bíblica, que luego conlleva también a la confirmación bíblica. Qué sublime ha sido cada vez que el hermano Branham ha sacado simple pero conmovedoramente de sus labios: si he predicado la palabra del Señor, Dios la confirmará. El Señor le había dado la promesa de que estaría con él, que él oraría por reyes y príncipes y que nada se resistiría a su oración, ni siquiera el cáncer. Oyó esto con gran voz de la boca del ángel. Y podemos imaginarnos qué absoluto había en el corazón de este hombre de Dios. No había nada ni nadie que pudiera haberle frenado u obstaculizado. Era una misión que le había sido encomendada. Estaba destinado a ello por la bendición de Dios. Bueno, puedo decirlo de esta manera, quizás, que somos el fruto de un ministerio ordenado por Dios, dado por Dios, bendecido por Dios. Al fin y al cabo, somos el fruto de la siembra divina de la palabra y de la promesa divina para este tiempo. ¿O es que no lo veo bien? No nos hemos convertido en hijos de una denominación, sino en hijos de Dios. Y la palabra que estaba señalada para este tiempo ha venido a ser sembrada y produce según su género. Y porque esto es así, podemos esperar o contar con que las mismas cosas se hagan realidad. De hecho, deben hacerse realidad. En el ministerio del hermano Branham siempre había un debate espiritual. Tengo tres sermones cortos aquí frente a mí del hermano Branham, de los cuales hablaré brevemente hoy. Tal vez leeremos en voz alta algo en inglés y luego en alemán. Antes de hacerlo, quiero leer el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4, desde el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina y por aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Más bien, al seguir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien articulado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esta palabra, no solo se dirige a los individuos, sino a todos los miembros del cuerpo de Jesucristo. Aquí se habla de ser unidos, también de crecimiento espiritual, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la plena medida en la plenitud de Cristo. Así como nuestro Señor nació en este mundo, pero al principio fue envuelto en pañales y colocado en un pesebre. Luego creció y hubo un despliegue hasta el punto de que se cumplió todo lo que estaba escrito de él. Exactamente Del mismo modo, si hemos nacido de Dios, también nosotros debemos tener un crecimiento espiritual. No debemos marchitarnos. Dios quiere asegurarse de que seamos árboles plantados junto a corrientes de agua y que progresemos en la fe. Yo había indicado que el hermano Branham hablaba de demonios que detienen a las personas, que las controlan y que no las dejan libres. Y si predicamos el Evangelio con todo el poder de Dios, y el resultado no es como debería ser, entonces la culpa no es de Dios, ni de su palabra, ni en su sangre, ni en su espíritu. Lo que quiere decir que la culpa debe estar en otro lado. Entonces el enemigo no quiere renunciar a su derecho. Entonces quiere seguir ejerciendo su influencia, y eso no debe ser. En la presencia de Dios queremos estar bajo la influencia divina. Y todo lo que quiera influir desde la derecha o la izquierda, tenemos que rechazarlo y estar bajo esa influencia divina solamente. Y aquí, en este sermón, dice él que hay demonios que entran en el alma del hombre. Ahora, mantengámoslo separado, por favor. Hay demonios que causan enfermedades. Toda enfermedad que vive en sí misma proviene de un demonio. Aquí no se habla de la persona, sino de la cosa. En este caso, de la enfermedad. El hermano Branham también dijo esto muy claramente. Toda enfermedad que tiene vida en ella, que come y devora a su alrededor y se propaga, es un demonio. Él dijo literalmente que se trata de una vida ajena que pretende destruir nuestra vida y por lo tanto no puede ser de Dios. Porque todo lo que viene de Dios hará limosnas y dará ayuda, pero no destruirá. Y aquí dice él, piensen, tal demonio entra en el alma. Es algo que atormenta el alma. Ahora, simplemente tenemos que ser realistas con nosotros mismos y preguntarnos si hay algo que nos atormenta o si realmente hemos experimentado la libertad completa que se nos ha dado a través de Gólgata. Está escrito de nuestro Señor y de su ministerio, que ayudó a todos los que fueron vencidos por el diablo. Sí, su ministerio consistía principalmente en expulsar demonios y liberar a la gente. Y entonces la salvación y la curación ya no estaban lejos. En el momento en que los demonios se apartaban de la gente, la salvación y la sanación eran cosas decididas por Dios. Estas personas ya no tenían que esperar. ¿Cuántas veces el Señor, al encontrarse con un ciego, un mudo o una persona semejante, se limitó a expulsar al demonio y el mudo pudo de repente hablar o al ciego ver? ¿Qué fue? Fue un ministerio con poder y el impacto fue una bendición para todos. ¿Qué había en el servicio del hermano Branham? Una vez dijo él literalmente, ustedes pueden ungir a alguien con aceite toda la noche y si el demonio está en esa persona, no sirve de nada a menos que el demonio sea expulsado. Ahora, esto puede parecer extraño, que de repente, después de todas las reuniones sobre la enseñanza profética, ahora de repente estamos entrando en tal campo. Pero sospecho que al enemigo no le gusta dejar que el pueblo de Dios salga libremente. Y ya es hora de que distingamos y reconozcamos de qué se trata. Imaginen lo que está escrito aquí ahora. Tengo que leer del inglés al alemán y no siempre es fácil por el orden de las frases. Pido disculpas por ello. Dice, a menudo pueden ver a una persona loca. Puede ser una persona convertida y llena del Espíritu Santo, pero aún así completamente loca o extraviada. Así es. No tiene nada que ver con el alma. Es un atormentador o plagador, lo que sea un atormentador, tal vez mejor, algo que atormenta a los afectados. Ahora imagínense esto metafóricamente. Hay una persona convertida, incluso llena del Espíritu Santo, y está en el manicomio. Pero no es ahí donde debe estar. No fue salvado para este propósito, para que fuera llevado a alguna parte, sino para que floreciera en la iglesia del Dios viviente. Pero la culpa no es del hombre ni de la mujer, sea quien sea, sino de nosotros, que no hemos usado el poder de Dios en el nombre de Jesucristo para desatar a los atados y liberarlos en el nombre del Señor. Es una cosa fácil romper el bastón de mando, pronunciar un juicio, pero otra muy distinta es llevar en el corazón al individuo sin ningún prejuicio y decir, Señor, puedes utilizarme para que los afectados puedan ser ayudados. Ahora vienen unos pasajes muy importantes que también quiero leer despacio. Dice, un pecador viene al altar y dice, hermano Branham, quiero que ores por mí. Quiero hacer lo bueno. ¿Orará usted por mí? Y luego vuelve a su asiento. La otra noche, vuelve. Y cuando se dice cuántos quieren salvarse, también él vuelve a levantarse. Es un hombre joven. Testifica que quiere ser salvado. Sí. Quiere salvarse. Pero es un demonio quien retiene a ese muchacho. Eso es. quiere hacer lo correcto, pero hay un espíritu, una fuerza que no le permite hacer lo correcto. ¿Estamos todos escuchando bien? El joven del que leemos aquí no levanta la mano porque no tenga ganas, sino precisamente porque quiere consagrar su vida a Dios. Levanta la mano. Una noche y en el siguiente servicio, y si Dios no le ayuda, tal vez en el siguiente, si Dios no le ayuda, toda la vida. Pero no debe ser así. Una persona a la que se dirige el sermón y quiere consagrar su vida a Dios, tiene derecho a que acudamos en su ayuda y la liberemos en nombre del Señor. Es fácil, lo repito, pronunciar juicio y decir, él no es como debería ser, o hace esto y lo otro. Sería mejor si tuviéramos compasión de corazón y comprendiéramos que básicamente todos los hermanos y hermanas quieren hacer lo correcto y servir a Dios de corazón. Y sin embargo, hay algo peculiar ahí que no les permite servir al Señor en libertad. Y luego él dice, pero aleluya, será diferente. No es de extrañar que Dios lo haya demostrado siempre. Dios no se limitó a decir, sanad a los enfermos. Cristo lo hizo todo por nosotros cuando murió por nosotros. Yo no puedo salvar a nadie por mí mismo. Y ninguno de ustedes puede salvar a nadie tampoco. Pero Dios puede hacerlo. Pero Dios no puede salvarles. Él ya os ha salvado. Aquí se nos asocia con la obra acabada de Dios. Y él añade, lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Está a disposición. Yo no he sido salvado hace 20 años. Fui salvado hace más de 1900 años. Pero hace unos 20 años acepté mi salvación. Hemos hablado de ello. Es una obra terminada de Dios en Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz del Calvario. Entonces, continúa diciendo, si no fuera así, Dios debería haberme condenado o castigado y barrido de la tierra después de haber cometido el primer pecado. Porque Dios no podría tolerar el pecado. Pero Él hizo la promesa. Yo también fui sanado hace más de 1900 años, pero es ahora cuando lo he aceptado. Tenemos que entender que es una obra acabada de Dios. Y la he comparado de vez en cuando con la obra de la creación. ¿Saben que desde la creación Dios no ha cambiado nada en absoluto a la creación? Él completó toda la creación en el séptimo día. Y luego se sentó y Dios descansó de todo lo que había creado. Desde entonces, todo lo que ha creado discurre en la armonía y en el orden divinos que ha asignado a toda la creación. De Jesús, nuestro Señor, leemos, habiendo vencido todas las cosas y habiendo desarmado a los poderes y triunfado sobre ellos, se sentó a la diestra de la majestad de Dios y espera desde ahora hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es una obra completa de redención y todo ha sido colocado sobre el fundamento de la fe. Así como, por una parte, el Creador lo ha ordenado todo para toda la creación, así también el Redentor lo ha ordenado todo para los redimidos. Y si nosotros, como redimidos, permitimos que se nos inserte en ese plan redentor de Dios, entonces veréis cuán suavemente, cuán poderosamente, cuán gloriosamente el Redentor puede promover y bendecir su obra terminada por medio y en los redimidos. Además está escrito aquí, lo único, y oigan, esto ahora lo dice un profeta de Dios, y si no me equivoco, el más grande que jamás haya vivido en la tierra, escuchen lo que dice de sí mismo. Lo único que me había impedido ser salvo cuando tenía 12 años había sido un espíritu que me rodeaba. ¿Lo habéis oído todos? No tratamos solo con nosotros mismos o con las circunstancias o con los hombres de carne y hueso, sino con los príncipes y con las potestades que gobiernan en el aire, pero que desean ejercer su influencia en la tierra. Y después continúa diciendo, esperen un momento más. Por eso es que no serán salvos antes de la edad en la que tengan que tomar responsabilidad. Bueno, pareciera que él aquí fijara este periodo como que comenzara a los 12 años. No lo sé exactamente. He estado en pocas palabras. Tal vez Dios no cuenta nada en contra de los niños hasta entonces. Tampoco lo sé. Pero aquí continúa él y dice, un espíritu. Ustedes están o se encuentran en una multitud. Pero entonces un espíritu se cierne sobre ustedes. Y ustedes quieren hacer lo correcto, pero no pueden. Ustedes tienen la mente y saben lo que quieren hacer y lo que es correcto. Y sin embargo, no pueden hacerlo. Eso es un demonio o un diablo. Cristo pagó el precio de nuestra sanación y de nuestra redención. Todos nosotros, como acabo de tratar de decir, como hijos de Dios, tenemos un solo deseo: hacer lo que es agradable a Dios, ser una bendición para los demás, no ser un obstáculo para nadie, ni mucho menos un tropiezo o una piedra de tropiezo. Y sin embargo, una y otra vez suceden cosas que siguen siendo inexplicables para nosotros personalmente, y siempre debemos distinguir que no es el hermano o la hermana, es el enemigo que quiere obstaculizar, que quiere detener, que quiere confundir. Esa es su tarea principal y conoce muy bien su trabajo. Tiene una larga experiencia en ello. Pero precisamente por eso es importante discernir o distinguir qué está pasando aquí ahora. ¿Se está construyendo o edificando? ¿Se está promoviendo? ¿Hay bendiciones sobre lo que se está haciendo? Siempre hay que hacerse la pregunta: ¿quién me motiva? ¿Quién me obliga a hacer esto o aquello? Y entonces, cuando somos lo suficientemente sinceros con nosotros mismos, pasamos revista a los costes, y no solo eso, sino que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué ha resultado de lo que he hecho? ¿Ayudó a la gente? ¿Se han acercado al Señor? ¿O se han retrasado? El Espíritu de Dios siempre nos hará bendecir. No para detenernos unos a otros, sino para servirnos mutuamente con el don que Dios nos ha dado. Habrá una edificación espiritual, un progreso, un crecimiento en el cuerpo del Señor. Ahora viene la referencia a la gran comisión. Bueno, aquí está, dice él, prepárense. Él ordenó a su congregación echar fuera demonios. Ahí lo tienen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ustedes no sanarán a nadie, pero expulsarán a los demonios. Y así la gente podrá aceptar su sanación, porque ya ha ocurrido. Así es. ¿Quién nos impide salvarnos o ser salvos? La salvación ya se ha producido. ¿Qué nos impide ser sanados? La sanación está ahí. Incluso entonces, cuando pasaron cientos de años hasta Cristo, nuestro Señor, hasta que Cristo nuestro Señor murió en la cruz, en Gólgata. Así que la salvación y la sanación, la salvación plena y una redención completa están ahí para nosotros. El enemigo de nuestra alma y al mismo tiempo el enemigo de Dios quiere impedir que nos acerquemos lo suficiente a Dios para que la fe se convierta en un poder de Dios. Y entonces llega la mala influencia. No lo conseguirás. Ya lo has intentado unas cuantas veces y mira a los demás. De todas formas no funcionará y entonces nos rendimos. Y el enemigo solo susurraba un poco aquí y un poco allá y Dios se entristece porque no le hemos creído completamente a Él, ni le hemos honrado con fe y obediencia, y no hemos dejado que el diablo sea un mentiroso, un embustero, y no hemos considerado a Dios como verdadero, y nos hemos puesto completamente de su lado. Y nosotros sabemos que el diablo es un mentiroso desde el principio, y cuando quiere susurrarnos, no lograrás y esto y aquello, entonces sabemos muy bien que ha mentido. Ya no necesitamos hacerlo. Está terminado y nos paramos en el terreno de victoria del Calvario y le ordenamos a cada enemigo, a Satanás y a todos los demonios, que nos suelten y nos den en paz para que podamos servir a nuestro Dios y experimentar crecimiento espiritual por la gracia de nuestro Dios. Aquí se nos dice, mandó a su iglesia que echara fuera demonios. Hasta hoy, este es un ámbito en el que no habíamos reparado. Y no digo esto ahora para imponer una carga especial a mis hermanos y lavarme las manos, sino que en silencio siempre he creído y he contado con ello y he esperado que Dios dote a los hermanos con el poder de la fe, con el poder del Espíritu, con autoridad, que no lo haga todo una sola persona, sino que el cuerpo, que consta de muchos miembros, pueda llevarlo todo a cabo a través de las tareas individuales, o pueda llevar a cabo todas las tareas que se han encomendado a la congregación a través de los ministerios individuales. Y hoy quiero repetirlo muy claramente. Todavía lo creo. Creo que Dios no tiene un sistema unipersonal o de una sola persona sobre lo cual todo deba recaer, sino que la responsabilidad que se me encomendó fue la de transmitir lo que Dios nos ha confiado. A mí no se me dijo que enseñara y evangelizara y profetizara y apostolara o que hiciera todas las cosas, sino que predicara su palabra. De esta proclamación completa y restaurada de la palabra debe surgir una iglesia del Nuevo Testamento completamente restaurada, equipada con el poder del Espíritu Santo para que los demonios tiemblen. Porque están derrotados. ¿Y qué de nuestra fe? En efecto, entre los llamados creyentes, y quizás también entre los creyentes, hay muchos más que creen en el poder de Satanás que en la omnipotencia de Dios. ¿Con qué frecuencia se habla de lo poderoso que es el diablo? Y si pudiéramos darle la vuelta a eso y hablar de que Dios es todopoderoso, y lo que dice la Biblia es que venció a todos los enemigos, los derramó y triunfó sobre ellos en la cruz. Si hay enemigos, son enemigos derrotados con los que nuestro Señor ya ha tratado. Nuestra tarea que hemos de emprender es parte integrante de la gran comisión que dio nuestro Señor, que se mantiene en su forma original de principio a fin. Mis hermanos, permítanme decirlo claramente hoy. A menos que estemos a la altura del desafío de la hora y comprendamos que hemos asumido tareas y responsabilidades que Dios podría hacernos disponibles para cumplir a través de nosotros lo que ha prometido en su palabra. Nada viene de sí mismo en absoluto. En primer lugar, debemos reconocer lo que Dios quiere hacer. En segundo lugar, tenemos que reconocer que quiere hacerlo a través de nosotros. Hay muchos que dicen, sí, sé que Dios hará grandes cosas. Y esa es siempre la vieja y conocida música del futuro. Y ya no podemos resignarnos y contentarnos con eso. Jesucristo sigue siendo el mismo hoy. Hemos visto en esta generación que todas las promesas son sí y amén. Y mi fe y la tuya, ¿cómo están? Y las obras que deben seguir a esa fe. Nuestro Señor dijo, a los que creen en Él, o los que creen en mí, a ellos les seguirán estas señales y milagros. Y eso no está en singular, sino en plural, dirigido a los fieles. Estas señales seguirán a los que crean. Y luego se enumera todo el registro. ¿Dijo Dios la verdad? Amados, no necesitamos correr tras las cosas. Si quisiéramos correr tras los milagros y las señales, entonces ya no podrían seguirnos. Pero nosotros seguimos al Señor y entonces nos sigue lo que Él nos ha prometido. Ya a través del profeta Isaías hizo decir, el Señor irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia, o vuestra retaguardia, que es, Él va delante de nosotros, y lo que Él hace, nos acompaña y nos sigue. Aprendamos de esta lección de la tarde que el Señor Dios ahora quiere tener una iglesia encantadora al final, que sea un solo corazón y una sola alma, una iglesia que Él ha llamado, purificado y santificado, una iglesia que es de su propiedad y está a su disposición, equipada con todo lo que ha prometido. Yo había escrito en un boletín, ya sea en alemán o en inglés, no lo sé exactamente ahora, que Cristo solo puede volver cuando la restitución haya sucedido, o se haya completado y todo se haya arreglado, o haya sido restaurado a su correcto lugar. ¿Qué nos detiene? Hemos escuchado la pura y preciosa palabra de Dios durante tantos años. ¿Hasta dónde ha podido llegar Dios con nosotros? ¿Dónde estamos espiritualmente? ¿Qué progresos se han realizado? Amados, el Señor quiere dar no solo uno, sino varios pasos adelante con nosotros en estos días. Debemos comprender de nuevo que no se trata solo de revelación e instrucción o enseñanza, sino que la congregación que ha sido instruida y ha recibido la revelación de Jesucristo puede convertirse ella misma en un lugar de revelación del poder del Dios vivo aquí en la tierra, para que ya no haga el ridículo más, sino que Dios pueda glorificarse a través de las personas que creen y confían en Él. Si creemos como dice la Escritura, entonces correrán ríos de agua viva. Y el Señor dice en Juan 7, probablemente en los versículos 36 al 38, allí habló Él del Espíritu que recibirían los que creyeran en mí, es decir, en Él. Y el Espíritu de Dios es entonces el poder de Dios que puede hacerse efectivo a través de nosotros los que creemos. Al fin y al cabo, se necesita poder y se necesita el poder de Dios. Y estamos muy agradecidos de no tener que traer este poder con nosotros, sino de que Dios lo haya puesto a nuestra disposición. Al menos hayamos aprendido de esta lección vespertina que como hermanos y como hermanas no nos juzguemos. No nos juzgamos ni apenas nos juzgamos, sino que pedimos a Dios que aclare todas las incoherencias y haga de todo una rima gloriosa. Él puede convertir lo intransitable, en un camino llano, como está escrito, allanad, allanad el camino al Señor. Preparad camino al Señor, quitad de en medio todo obstáculo para que se manifieste la gloria del Señor. ¿Cuántos tienen un verdadero deseo de que se revele la gloria de Dios? ¿Realmente todos? Sí, entonces me sigo preguntando, ¿a qué estamos esperando? La fe verá el brazo de Dios extendido. La fe verá el brazo de Dios en movimiento y le daremos crédito. Y diremos, la diestra del Señor está exaltada o levantada y la diestra del Señor conserva la victoria. Y todo poder enemigo debe ceder porque Satanás ha perdido su derecho sobre el pueblo de Dios. De una vez por todas. Y tal vez sea así. Dios lo sabe. A veces tenemos miedo de decir algo o incluso de pedir, hermanos, oren por mí. También podemos hacerlo de tal manera que tengamos fe puesta en nuestros corazones bajo el sermón o bajo la predicación. Y entonces, si alguien nota que el enemigo quiere hacer valer su derecho aquí o allá, y la fe está en ti y el Espíritu de Dios viene sobre ti, entonces solo di, Satanás, has perdido tu derecho contra mí. No me atormentes más. Soy libre. Cuando confesamos con la boca lo que creemos de corazón, entonces todo ha sucedido. Ahí está el secreto. Podemos creer en nuestros corazones durante 100 años. Y si no lo decimos como testimonio con nuestros labios, no pasa nada en absoluto. Nada. Debe salir de nuestros labios como testimonio, porque antes solo está en el corazón y aún no es una realidad revelada. En el momento en que decimos con fe lo que Dios ha asegurado en nuestros corazones, se acaba el dominio de Satanás. Y él tiene que ceder, y perdió su derecho hace mucho tiempo. Voy a leer un sermón más del mensaje del hermano Branham y llego entonces al final por esta tarde. Él habla aquí de un caso. Los predicadores estaban en la plataforma y el evangelio es predicado y los demonios se apartan. Usted puede dar la llamada al altar y la gente viene en su condición y dicen, quiero ser salvo. Él no salvó a una persona, echó al diablo fuera de ella. Y la persona se dio cuenta de que estaba salvada. Aceptó su redención y su salvación. En efecto, es el diablo quien nos retiene por no haber recibido aún las bendiciones que se han puesto a nuestra disposición. Cuando cantemos en un momento Gloriosa Gólgata o Jesús es vencedor y lo que sea, relacionémoslo a partir de ahora muy personalmente con nosotros mismos y cantemos con fe y esperemos o contemos con que todo esto pueda convertirse en realidad divina en nuestras vidas. Hemos sido testigos del ministerio más grande de todos los tiempos. Y todos los que todavía no han visto esa película del hermano Branham deberían verla para saber de una vez de qué manera tan maravillosa Dios le ha bendecido y utilizado. Pero no para que nos maravillemos del hombre de Dios, sino para que comprendamos que el Señor envió un mensaje para que creamos, para que entonces también nos pongamos en la presencia de Dios y también hagamos de nosotros mismos tales personas que caminan en sus caminos y en su voluntad, que están a su disposición y pueden llegar a ser y ser algo para alabanza de su gloria, por gracia. Yo lo anhelo. ¿Todos ustedes también? Entonces Dios lo dará por gracia. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, mi corazón está conmovido y te doy gracias porque nos hablas de diversas maneras, incluso múltiples. Quieras mostrarnos tu camino desde todos los ángulos y señalarnos los posibles obstáculos y dificultades también. Señor, te necesitamos más que nunca. Sabemos que nos espera el último tramo del camino y que quieres revelarte una vez más con tu poder y tu gloria. Fiel Señor, hazme reconocer mi estado. Señor, ponme en tu luz. Hazlo con todos nosotros. Fiel Salvador, que tu Espíritu tome posesión de nosotros. Sí, que nos pongamos bajo la guía de tu Espíritu. Porque así está escrito: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Señor, entonces seremos guiados en paz y bendición. En todos nuestros caminos habrá paz y bendición. Amado Señor, juntos te pedimos, permítenos reconocer donde algún espíritu quiere hacer valer su derecho. Señor, nos ponemos bajo tu sangre, bajo tu palabra, bajo tu espíritu, y creemos en la redención de nuestras almas, en la liberación de nuestro espíritu, en la curación de nuestro cuerpo. Satanás, apártate del pueblo de Dios, porque somos libres en el nombre de Jesucristo, por la obra consumada de redención en el Calvario. Fiel Salvador, que en estos días caigamos en la cuenta de que todo está cumplido, ya hecho y preparado para nosotros. Señor, es nuestro más profundo deseo que básicamente todo lo que detiene y obstaculiza sea eliminado para que puedas tener tu camino entre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Fiel Señor, has dado a tu siervo y profeta un poderoso mensaje y también lo has confirmado poderosamente. Señor, ahora hemos recibido este precioso mensaje de Dios, o poderoso mensaje de Dios. ¿No tenemos derecho a esperar que lo confirmes con la misma fuerza? Al fin y al cabo, es tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Te lo pedimos juntos y creemos ya lo has hecho, que ya lo has hecho. Y pronto se revelará que no somos necios o tontos, sino que hemos creído como dice la Escritura, y que así fluyan ríos de agua viva. Señor, guía nuestras conversaciones, acompáñanos, guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús murió por mí. Aleluya. Aleluya. Soy libre. Soy libre. Aleluya. Aleluya. Jesús murió por mí. Aleluya. Aleluya. Soy libre. Soy libre.